Gobernador Camilo Romero, pues en medio de nuestra entrevista entramos ahí a escuchar esta rueda de prensa que estábamos esperando todos y estaremos muy atentos a los pormenores de lo que diga el señor Fiscal General de la Nación. Continuamos entonces, mire, usted estaba refiriéndose justamente al tema de la corrupción y no solamente a lo que ha pasado en los últimos años en Colombia y es que se acusan unos y se acusan otros, pero ¿qué se está haciendo realmente para combatirla?
Así es, digamos, se habla mucho, se dice mucho que hay que luchar contra la corrupción, no hay quien, incluso en la acción política, se declare pues como el corrupto, sino que todos salen a decir lo mismo, y hay acciones políticas que van en ese camino de hablar de la lucha contra la corrupción, pero ¿qué se está haciendo efectivamente para eso? Pues nosotros desde Nariño lo que tenemos es el primer gobierno abierto de Colombia. Hace un año declaramos a nuestro gobierno como el primer gobierno abierto. Eso implica cumplir 4 estándares internacionales. Primero, una declaración de bienes juramentadas, que no solo es poner la declaración de renta y el PDF allí, pues el archivo, la foto, para que se mire, sino que se pueda descargar y se pueda tener todos los datos. Usted entra en la página de la gobernación, en Gana, se llama Gobierno Abierto Nariño, gana.nariño.gov.co, y allí ve la declaración juramentada de los 40 funcionarios de nivel decisivo de la gobernación. ¿Cuáles son sus bienes? ¿Cuál es el estado de su cuenta de ahorros? Ahí está publicado.
No, no hay opción de que se diga no quiero publicar. No, tiene que hacerlo.
Por supuesto. Esa es la visión y la mirada de un nuevo gobierno. Entonces lo que voy a explicar es apenas un componente de lo que nosotros estamos avanzando y vamos a ver si alcanzamos a publicar el libro para esta feria del libro, que es ideas de un nuevo gobierno. 3 pilares: gobierno abierto, innovación social y economía colaborativa. Hoy nos centramos en esto de gobierno abierto. Entonces tenemos la declaración juramentada de bienes. Otra que es el portal de participación ciudadana vinculante, es decir, que lo que se decida por la ciudadanía a través de la plataforma ciudadana en Internet tiene que ser un hecho, y eso lo vamos a poner en práctica con unos recursos de cultura ahora este año y con un tema de cabildos abiertos y presupuesto participativo.
Eso es mayor participación.
Sin duda, pero con una ventaja, es que lo cruzamos con la base de datos de la registraduría y quienes deciden son quienes pueden votar en Nariño, es decir, quienes tienen el contexto del departamento, y así se hace municipio a municipio. Eso nos permite pues que la gente que esté tomando decisiones tenga que ver con el municipio y no haya intromisión de otros. Tercero, portal de datos abiertos. Esto es importantísimo, es decir, que todos los datos se abran. Esto para los grupos de investigación, para la ciudadanía inquieta, pues es una herramienta fundamental que genera nuevo conocimiento.
¿Pero qué quiere decir? Que ya, digamos, si yo quiero información, ¿no tengo que mandar un derecho de petición?
Exactamente.
O sea, disponible sin necesidad de ese trámite.
Es el derecho a la información lo que nosotros estamos primando desde la gobernación y no el derecho de petición. No que la ciudadanía pregunte, sino que la gobernación del departamento de Nariño le esté entregando información a la gente. Ese es el portal de datos abiertos que, le digo, somos el único gobierno en Colombia que ha suscrito la Carta Internacional de Portal de Datos Abiertos. Y el último es el que lanzamos apenas ahora, porque eso requiere una infraestructura, que la hicimos desde nuestra nueva secretaría. Creamos 2, la de Ambiente y esta de TIC, Innovación y Gobierno Abierto, que tiene que ver con el portal de presupuesto y contratación abierta. Ustedes se pueden meter ya mismo en ganacontrol.nariño.gov.co y allí está todo, absolutamente, cuántos recursos llegan a cada una de las secretarías, en qué se gastan esos recursos, quiénes son los contratistas, con un link directo al SECOP, donde está el objeto del contrato, qué hace esa persona, y está algo vital para la ciudadanía, para el control de la ciudadanía, que es el nivel de ejecución, por ejemplo, de cada dependencia. ¿Cómo va ese nivel de ejecución? Y ustedes pueden ver 2016 y pueden ver incluso los niveles de ejecución y por qué hay algunos cambios en la administración del gobierno departamental en Nariño. Eso significa entonces 4 componentes de gobierno abierto de estándares internacionales, y tenemos 5 más como el informe semanal que hacemos. Llevamos 56 informes semanales.
¿Sabe qué me gusta, gobernador? Que usted está planteando hechos concretos.
Así
es decir, la retórica puede ser múltiple, Yamit, y eso no puede decir es que aquí podemos, vamos, entonces hay que hacer algo, hay que hacer algo. No, aquí hay puntos, aquí hay una plataforma, aquí hay unos hechos, aquí hay transparencia en la información. ¿Cuántas veces, Yamit, le ha tocado a uno llenar un derecho de petición para que le den información referente a algo porque no está publicada? Pues bueno, qué bueno tenerla disponible a la mano.
Exactamente. Gobernador, permítame pasar a otros temas que para usted también son prioritarios, no solamente el tema de la transparencia en su gestión y que seguramente tendrá resultados en el futuro en la percepción que tenga la gente sobre la manera en la que se puede gobernar distinto. Hablemos del ELN. el ELN, señor.
Ya mismo, me permite antes este comentario, porque creo que tenemos una herramienta que para las regiones, para las entidades territoriales, es vital, y es que la Procuraduría, y ustedes saben que el nuevo procurador ha empezado con esa tarea de lucha contra la corrupción, una Procuraduría Ciudadana, le ha llamado él, y él tiene una herramienta que se llama el IGA, Índice de Gobierno Abierto. Lo que pasa es que hay que actualizarla. Ese índice está muy desactualizado.
¿Eso no estaba en la anterior?
Pertenece literalmente al siglo pasado, Gelán. Y hoy lo que necesitamos es actualizarla a estos estándares internacionales. No que pregunte si la entidad, gobernación o alcaldía tiene o no un correo electrónico. Digamos, eso ya no puede ser una medición de lo que es gobierno abierto.
Entonces, hay que exigirles más.
Claro, si logramos que la Procuraduría establezca esos índices de gobierno abierto como deben ser, pues lo que vamos a tener es que cada una de las administraciones municipales o departamentales tiene que cumplir esos estándares. Y eso sería revolucionario, porque es la ciudadanía encontrando absolutamente toda la información. Esa es una lucha efectiva contra la corrupción, y la tenemos ahí a la mano y a la voluntad del procurador, que sabemos la tiene toda.
Le decía que le iba a proponer que habláramos del ELN, porque, por ejemplo, en Samaniego, Nariño y en sus alrededores siempre ha habido presencia del ELN, y en algunos otros sectores, pues, hay alertas sobre la posibilidad de que ese ELN cope espacios que habían sido dejados por las FARC. La noticia del inicio de los diálogos muy cerquita de Nariño, en Ecuador, pues causa ilusión. Pero ¿cuál es el diagnóstico que tiene usted?
Sin duda alguna, en Nariño, les decía, nosotros estamos, es por una paz total, por una paz completa. Qué bueno avanzar en esto de la paz con las FARC. Tenemos dos zonas veredales. Qué bueno que se dé esto con el ELN, porque hay presencia en Samaniego, en toda esa subregión de Abades, presencia del ELN en una subregión que se llama Sanquianga, que es la más compleja del, para darles una idea, del
Parque
norte.
Sanquianga, yendo por el Pacífico.
Exacto, eso es en nuestro Pacífico, es como nuestro Pacífico Norte, digamos, allá en Nariño. Son cinco municipios de esa subregión Sanquianga, y hay presencia fuerte también del ELN. Entonces, avanzar en ese camino para nosotros es la opción, porque, digamos, nosotros un poco aislados de este debate nacional, de una voluntad de quienes pueden debatir en un café si están de acuerdo con la paz o no, se nos cruza con una realidad inobjetable, que es que usted arranca de Tumaco en lancha a meterse al charco, que es como el municipio principal del Sanquianga. Y cuando va en medio de esos esteros, pues ve los palos de guadua gigantes con banderas de las FARC, y allí un homenaje a Tiro Fijo, o cualquiera de los...
En el Charco de Iriscuandé se encuentra uno permanentemente esa
y
imagen.
Sobre todo en el camino, le digo. Y cuando usted habla con nuestra fuerza pública, el juego es, les quitamos, ponen. Pero usted, digo, allí entiende, en medio de esa soledad, en medio de esa grandeza del Pacífico nuestro, que la guerra existe.
Sí, que está ahí.
Otra cosa,
exacto. Es muy distinto estar usted en el Centro Comercial Andino en Bogotá, mirando una perspectiva de país, y otra es estar ahí,
exacto,
en el
entonces,
territorio.
Pase usted por el Pital en medio de mi campaña en el año 2015. Estaba retornando de esa zona a Tumaco, y fuimos interceptados por una lancha con integrantes de las FARC. Entonces, cuando usted le pasa eso, y cuando está en ese tema, y además cuando llega al territorio y ve la realidad, que es de dolor de patria, de dolor de humanidad, de un 80% de necesidades básicas insatisfechas, es decir, cuando está en deuda todo, cuando el Estado no ha llegado, pues comprende que aquí lo que tenemos es una realidad de guerra, y que lo único que tenemos como posibilidad de salir adelante como pueblo es pasar esa página de la guerra y entrar en la paz. Entonces, bienvenida esa paz con las FARC, digo, bienvenido esto con el ELN para intentar una paz total, pero quiero centrar el tema de la guerra en Nariño y de la violencia en Nariño en dos puntos, que si no salimos de eso, se lo he dicho al propio presidente de la República, por supuesto al ministro de Defensa y a nuestra fuerza pública, tiene que ver con minería ilegal y cultivos ilícitos. Si no superamos esos dos temas, de minería ilegal y cultivos ilícitos, tendremos combustible para cualquier guerra, para cualquier violencia, así salgamos de la paz con las FARC y de la paz con
la ley. Se lo hemos dicho aquí al general Flores Hassan, se lo hemos dicho al ministro de Defensa, se lo hemos dicho al ministro Murillo de Ambiente. Conocemos la realidad, por ejemplo, de Magui Payán, de Roberto Payán, sí, de Barbacoas, y eso está absolutamente devastado por la minería ilegal, en las narices de la propia fuerza pública.
Eso lo hablamos con el presidente Santos 16 de marzo del año pasado en Tumaco, una buena receptividad, allí acordamos un trabajo mancomunado, sobre todo para el tema de cultivos ilícitos y sobre todo en Tumaco. Ojo, Nariño tiene la mayor cantidad de hectáreas de cultivos ilícitos del país. La última medición fue de 30.000 hectáreas.
¿Y dónde 29.000
y algo. Exacto, creemos que está todavía más crecido. Y Tumaco es el municipio con más hectáreas de cultivos ilícitos. Pero allí sí que hemos avanzado. Permítame contarles que hemos avanzado con esta dirección que crearon desde Presidencia de la República, liderada por Eduardo Díaz, y un funcionario especialmente dedicado a la tarea que le agradecemos, que es Walter Aldana. Y hoy tenemos ya casi un acuerdo con el Gobierno Nacional de favorecer a 14.000 familias para la sustitución de cultivos, porque ahí también hay un debate nacional: ¿qué hacemos frente al tema de los cultivos ilícitos? No, entonces hay quienes dicen fumiguen, hay quienes dicen vamos a la erradicación, y hay quienes decimos intentemos algo que no se ha intentado.
Mire,
es el tema de la sustitución.
Mire que usted está en la frontera con Ecuador, y ya a Ecuador, para evitarnos un pleito por la fumigación en la expresión aérea, tocó pagar. Hay preguntas no solamente de nuestros responsables, sino también de nuestros oyentes que están viendo la transmisión a través del Facebook Live. Héctor Fabio Mosquera, usted tiene pregunta para el gobernador.
Sí, gobernador, muy buenos días. Le habla Héctor Fabio Mosquera, el corresponsal del suroccidente del país. Pues varias preocupaciones han expresado justamente las alcaldesas de Tumaco y Policarpa. Una de ellas es que una vez pase el proceso de desarme, pues ellas se van a quedar, o sus municipios se van a quedar con todo, buena parte de los combatientes que en ese momento están, y ellas aseguran que sus municipios no tienen la capacidad ni la infraestructura para acoger a estas personas, es decir, no tienen la infraestructura vial, ni siquiera tiene pues la infraestructura en este momento de acceso hacia las zonas campamentarias, y estamos hablando de trabajo, de educación. Entonces quisiera saber, en ese sentido, la gobernación, ¿qué podría estar haciendo para pues contribuir a que pues la paz se consolide en estos municipios?
Bueno, primero hay que advertirlo que hay una realidad que sobrepasa la capacidad institucional de una alcaldía o incluso una gobernación, y es aquí donde creo que hay que lanzar un SOS por este tipo de poblaciones como Tumaco. Yo sé lo de Policarpa, entiendo la posición también de la alcaldesa, es una situación compleja, difícil. Por supuesto, el tránsito de las FARC de la guerra a la paz, pues es venir a nuestra democracia, y es a esta democracia que tenemos y a estas necesidades que tenemos también en nuestro país, y sobre todo en lugares como estos, en estos corregimientos, en estas veredas, donde no ha habido presencia del Estado. Yo les cuento que cuando fue la comisión tripartita por primera vez a Policarpa, la ciudadanía le preguntaba y le decía, oye, y si se van las FARC, ¿quién nos va a regular aquí? ¿Quién va a hacer la tarea de ponernos en orden? La propia ciudadanía, digamos, esa es la realidad de los territorios. Entonces, ¿yo qué creo? Que es importante para territorios como este, y sobre todo para Tumaco, porque quiero centrarme en esto, es el tema que hoy podemos identificar en el país dos puntos absolutamente complejos en materia de violencia y de presencia del Estado, que son Catatumbo y Tumaco. Yo creo que hoy podemos poner el mapa y decir, bueno, tenemos que centrarnos en esto. Ya no podemos seguir dejando pasar el tiempo mirando qué pasa, sino que se requiere una presencia institucional del Estado en el territorio. Y eso es más que la presencia de nuestra fuerza pública, que es lo primero, por supuesto. Espacio que dejan libre las FARC, que entre nuestra fuerza pública. Pero también necesitamos, es una presencia institucional del Estado en el territorio. Desde la gobernación estamos listos, dispuestos. Le hemos dicho al Gobierno Nacional, hemos sentido una tarea responsable en materia de paz, pero también hermética. Digamos, las propuestas son las que ellos tienen. Es una paz centralizada, es una paz pensada desde el centro, con unas FARC centralizadas.
Pero
hicieron
en el
un acuerdo.
Discurso de ellos siempre dicen que es una paz territorial.
Pero miren, yo sé de la voluntad de Sergio Jaramillo y creo en ese término. Es más, hace parte de nuestro plan de desarrollo. Paz territorial. Pero ¿eso qué debe significar? Oportunidades para nuestra gente en el territorio, porque de lo contrario se queda en un discurso. Y ahí es donde digo, se requiere presencia institucional del Estado en el territorio. Y si alguien lo requiere, es Policarpa, y es sobre todo Tumaco, donde hay de lejos una situación absolutamente compleja en medio de esa belleza de un puerto nuestro como es. Bueno, puerto queremos que sea.
Claro, pero uno de los municipios más representativos de la costa pacífica en Colombia. Preguntan a sus oyentes, Azuri.
Gobernador Camilo Romero, hablaba usted hace poco del ELN y la cercanía que tiene su departamento con la mesa de diálogos en Ecuador. Y rescato la pregunta de Eduard Sierra, uno de nuestros seguidores. ¿Tienen algún conocimiento de que al instalar esta mesa de diálogos en el vecino país pueda pasar lo mismo que sucedió con la frontera venezolana? Es decir, que guerrilleros del ELN se vayan a refugiar en Ecuador.
Bueno, no tenemos esa información hoy desde la gobernación del departamento. Hemos hablado con el Gobierno Nacional en materia de ponernos a disposición de lo que se requiera, del acompañamiento que sea posible. Todo lo que sea por intentar una paz completa en el departamento de Nariño, lo vamos a hacer desde nuestra gobernación. Pero información puntual como esa que nos pide el oyente, pues no la tenemos hoy. Y si es que hay guerrilleros del ELN o líderes del ELN, como ocurrió haciendo el paralelo con el proceso de paz de las FARC en la frontera.
Gobernador, gobernador, si tuviéramos que hacer un paralelo para concluir esta entrevista y tuviéramos que mirar realmente los objetivos que usted se ha planteado, que son varios, sobre todo para que otros departamentos en el país acojan esa política de transparencia, esa política de, en vez de estar esperando que le pregunten al gobernador o a los dirigentes, que den la información, sino que ustedes mismos estén dándola, anticipándose, creando plataformas para que esto sea mucho más fácil de difundir. ¿Cuál es el mensaje que usted quiere dar, no solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional?
Yo lo que creo es que surge cada vez con más fortaleza una nueva ciudadanía, unas nuevas herramientas, una ciudadanía mucho más activa, una ciudadanía que no tiene que esperar 4 años para quejarse el gobierno, sino que hoy tiene las herramientas para pronunciarse acerca de estos hechos cotidianos de corrupción en el país, y eso va construyendo una fuerza, un motor, porque yo creo que el camino institucional hay que intentar, hay que seguir, hay que recobrar la fortaleza en nuestras instituciones para fortalecer nuestra democracia, pero lo cierto es que mi esperanza está en la ciudadanía. Si le damos protagonismo a la ciudadanía, si le damos herramientas a la ciudadanía, pues tenemos un mejor escenario. Nosotros proponemos que las siguientes campañas deberían tener el tema de la financiación de cada una de las campañas en línea. Hoy es posible hacerlo, tenemos las herramientas tecnológicas para ello, y cualquier ciudadano puede alertar pues mucho antes, ¿no? Y no como nos sucede ahora, que nos enteramos 3 años después de lo que ha ocurrido, cuando podemos tener unas alertas tempranas con quienes más pueden sentir la democracia, porque eso no es un discurso, tiene que ser un beneficio para nuestra gente. Son voces, oídos, son millones de personas intentando construir esto. Rumania nos dio una lección de esa marcha gigantesca contra la corrupción.
Y siguieron, y tumbaron el decreto.
Entonces lo que creo es que debemos pasar de la indignación ciudadana a la posibilidad de elegir y escoger cada vez más y mejores gobiernos que construyan herramientas como las que estamos haciendo en el departamento de Nariño. Hoy lo que tenemos es la concepción y la idea desde ese sur de mandarle al país un mensaje. Estamos construyendo unas ideas de nuevo gobierno. Así deben ser los nuevos gobiernos. Y estas herramientas son las que nos permiten eso. Lo del 21 de febrero, Hassan, y los invito a ustedes, va a ser algo revolucionario, que esté el presupuesto y la contratación en línea exactamente, de ejecución, de cómo van, de todos los contratos posibles, incluso mapas en los que demuestran
quién es el mayor. Usted con eso le va a complicar la vida a varios. Usted sabe que no quieren muchas veces es hacer pública esa información, que no quieren revelar quién se gana los contratos, que no quieren revelar cómo va la ejecución de los contratos.
Así es.
Pues me parece que es una iniciativa que hay que promover, por eso nos interesaba mucho hablar con usted esta mañana, que nos contara al respecto, y ojalá en esas cumbres de gobernadores que se dan tan frecuentemente, pues esas iniciativas que usted está tratando de implementar en su departamento sean acogidas en otros, y lo terminemos viendo a nivel nacional.
Mire, justamente a inicios de marzo vamos a tener la cumbre de gobernadores en Sucre, a propósito de los 50 años del departamento de Sucre.
Ah, y allí a propósito del cartel de la hemofilia y de todas esas cosas.
Y allí tenemos la oportunidad de dar esta presentación de lo que hemos avanzado en materia de gobierno abierto a los gobernadores. Hemos acordado eso con la Federación Nacional de Departamentos. Vamos a tener allí esa charla que me parece importantísima para ir contagiando. Pero déjeme decirle, hay 3 alcaldías locales en Bogotá que están inquietas y quieren hacer parte de gobierno abierto. Hemos contagiado, recuerdo hace casi un año también, el alcalde de Bucaramanga dijo en su momento queremos también ser parte. Y lo estamos esperando pues para vincularse a eso. Y les cuento esta anécdota así rápido. Estuve recorriendo el departamento de Nariño, hicimos el plan de desarrollo más participativo del país, ganamos como el mejor plan de desarrollo de Colombia, y en un recorrido de esos un alcalde me dijo: oiga, gobernador, a mí me gusta mucho eso de gobierno abierto, eso está muy chévere, así es que yo quiero ser gobierno abierto. Le dije: listo, entonces empecemos, esto significa esto, declaración pública de bienes, portal, que se muestre todo. Y el alcalde al final me dijo: oiga, eso está muy bonito, pero mejor ayúdeme a hacer solo una paginita en internet.
No.
Pues digamos, porque
fácil no es.
Claro, porque el concepto de gobierno abierto implica que es gobierno abierto, no es medias tintas.
Sí, claro.
Perdonen la comparación, con todo el respeto la digo, pero nuestro asesor externo en materia de gobierno abierto dice, eso es como una mujer, está embarazada o no está embarazada, pero no está medio embarazada.
Claro.
Un gobierno abierto es gobierno abierto o no es. Y ahí hemos avanzado y tenemos voluntad también del gobierno nacional de ayudar a construir esto,
Yamit,
en el país.
Déjeme terminar con algo más amable, pues aunque esto del gobierno abierto es amable.
Totalmente.
La última vez que estuve en Nariño estaban preocupados por la casa del poeta Aurelio Arturo, que creo que queda en La Unión.
Así es.
Que se estaba cayendo, que estaba descuidada. Y como empezamos esta entrevista hablando del poeta Aurelio Arturo, quiero saber si esa casa finalmente se cayó o la rescataron.
Mire, nosotros tenemos un trabajo colaborativo desde nuestro CISNA, que es el primer centro de innovación social de un departamento. Ese es el otro componente. Les hablé de gobierno abierto, el otro componente es innovación social y el otro es economía colaborativa. Y allí hicimos un trabajo mancomunado con nuestra Dirección Administrativa de Cultura, con nuestro CISNA, el Centro de Innovación Social, y con el alcalde de la Unión, con la comunidad de la Unión, con la familia Aurelio Arturo, que está siempre presente. Escritores, poetas como William Ospina han estado atentos. Y ahora se presenta una buena oportunidad en el homenaje que vamos a hacerle a Aurelio Arturo, y claro que está previsto dentro de nuestra administración el recuperar eso que es un símbolo. Les dije que gran parte de nuestra tarea es reivindicar a Nariño, no solo como ese territorio olvidado, el último rincón olvidado de la patria, que somos pobres y vivimos lejos, así encontramos a Nariño, sino con esta reivindicación de decir, tenemos mucho que aportar desde ese sur, y las cosas buenas y positivas, y por supuesto, el hijo ilustre de nuestra tierra, como Aurelio Arturo, vamos a reivindicarlo, vamos a posicionarlo en el país, el mejor café que tenemos, esta diversidad de las que ya le hablé, el santuario de las Lajas, esa laguna verde.
Es un departamento maravilloso.
Inmensa que tenemos, pero sí es cambiar la lógica de estirar la mano solo para pedir y ser capaces de proponer. Hablé con la ministra de Educación, claro, y hablamos de todos los problemas que tenemos en infraestructura educativa, pero también le decimos, ¿sabe qué estamos haciendo? Dos cosas bellísimas. Una, cátedra futuro, que nuestros niños no solo aprendan historia, y que está muy bien y hay que fortalecerla, sino que también aprendan futuro. Tres cosas, nuevas tendencias, nuevas tecnologías y emprendimiento social. Ver a 120 niños de la Florida en la experiencia piloto, hablando de una hackathon, o hablando de Creative Commons, o hablando de lo que es vanguardia en el mundo, pues es otra lógica y otra dinámica la que podemos darle a nuestros...
Gobernador, nuestra intención era esa, nos parece que es una labor que es digna de que ojalá otros departamentos empiecen a hacerla, y un gusto que hayan venido esta mañana a acompañarnos en la cabina de la FM.
Muchas gracias, y veo a Ricardo Henao por aquí, a propósito de nuestro Deportivo Pasto. Venga para acá, Ricardo, le cuento lo siguiente. Es que nosotros tenemos un...
Eso me gustó.
Por publicidad, exacto, por publicidad con Aguardiente Nariño al Deportivo Pasto, pero hablamos con la Junta Directiva y con el Consejo Directivo sobre todo, y hemos llegado a unos acuerdos. Es que el Deportivo Pasto empieza a meterse en la lógica de gobierno abierto. Lo primero que hicimos el semestre anterior fue que el uniforme del Deportivo Pasto lo escoja la ciudadanía a través de las redes sociales, que la prenda de vestir que tienen los jugadores sea escogida por ellos. Y hoy hemos avanzado a este compromiso, a ser el primer equipo del fútbol profesional colombiano en cumplir los 60 estándares internacionales de transparencia en materia de clubes de fútbol. Eso es lo que queremos nosotros entonces dar a conocer. Vamos a tener una reunión con el responsable de Dimayor, estamos por confirmar.
Si yo le voy a dar un patrocinio del guarito local, entonces usted me tiene que garantizar que esos recursos son bien usados.
Así es, y garantía además va esos recursos, y lo que podamos conseguir a través de la gestión, estamos invitando a la empresa privada.
Para salud y para todo lo demás.
Vamos nosotros a meterlo a una bolsa independiente que va para el pago de nómina de jugadores y de cuerpo técnico. Y hoy creo que estamos llegando ya a un 60-70% del año. Entonces los jugadores pueden hacer su tarea con tranquilidad.
Ahí hay
y lo
tema,
digo porque
claro,
esto sí es un símbolo de ese sur.
Ahí hay tema que podemos ampliar.
Un buen ejemplo y se tiene que replicar, ¿no? Bueno, que eso es lo más importante.
Todo eso es transparencia. Gobernador Camilo Romero, gracias de nuevo por aceptar esta invitación.
Hassan, muchas gracias de verdad a ustedes, y creo que ahí está centrado el debate, en la lucha contra la corrupción, pero no solo en hablar, sino en construir las herramientas para una nueva ciudadanía que está dispuesta a enfrentar